abandona el cuerpo de Pendergast, por favor. Antes hacía paellas, ahora ya no. ¡Abandónalo! ¡Demonio! Buenas tardes, amigos y amigas de la Euskadi Irratia. Grupo Salvaje Cabalga, otro martes más con todos vosotros y vosotras.
¡Opay!
¿Qué tal?
Bien, estamos bien.
Muy bien. Hoy no le dejan entrar a Cacha, ¿eh?
No, lo hemos vetado.
Sí, me mosqué con el tema de la perilla y tal. Ha habido mucha discusión en las redes sociales con el tema de la perilla de Pendergast. Tengo que decir que bien, la perilla está bien.
Perillán.
Sí. No, jamás había visto reír a Cachán. Bueno, sí que había visto reír, pero nunca había visto reír de
llorar. De ese modo. Más que reír, llorar.
Llorar riendo. Sí. O sea, sí. No. Sí, le hemos perdido la entrada.
Le muestras una botella de Don Periñón y se muere, tío. Estáis sintonizando, amigos y amigas, la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Ría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en la web, os hacéis eguskides, colaboráis para que este programa y esta radio continúe en antena otro añito más. Si no, podéis hacer una donación, una donanón, y para que Pasarecu, nuestro programa de magazine de las mañanas, continúe también en antena. Y si no queréis un compromiso tan fuerte, podéis compraros una camiseta. Eso es un compromiso súper suave, ¿no? O sea, sí. Podéis hacer o como matrimonio o pareja, de hecho. Una de dos, ¿no? Unas camisetas tan guapas que tenemos ahí en la Euski, en la página web, diseñada por el señor Cachán.
¿Qué dices?
Sí. Si le pides la camiseta...
¿He sido yo?
Si le pides la camiseta...
¿Pero están firmadas por Cachán?
No te pases, tío. He dicho que la web está diseñada, no las camisetas. Tenemos Facebook, tenemos Twitter. Tenemos Instagram, tenemos canal de Telegram.
Que está a tope, ¿eh?
Sí, la gente, ha habido gente que me ha dicho que muy bien, que le gusta mucho porque ponemos cosillas, tal.
Sí, las series que a veces serán aquí, pues las comento allí también.
Sí, solo las series, las pelis no. Bueno, yo pongo pelis de vez en cuando, claro, hago ahí alguna... Claro,
pero para eso estáis vosotros, para poner pelis ahí de esas...
Pero puede poner usted también pelis, o usted no solo ve pelis.
Casi todo veo series.
Madre mía. Y luego viene aquí a hablar y no sabe.
Pues que he visto mucho cine en la vida.
Ya no sé ni lo que tenemos.
Que sí, que mañana,
¿no? Mañana a las 8 de la mañana es nuestra repetición, la repetición del programa, y decimos palabra por palabra todo lo que venimos aquí y hacemos.
Es difícil, ¿eh?
A mí me cuesta, tengo que apuntarme a todo aquí. Imagínate todo lo que dice Cachán el otro día. ¡Oh, madre mía! Con un magnetofón ahí.
Con esa voz.
Tenemos también podéis descargaros el podcast desde la aplicación iTunes, desde iVoox, desde
iTunes.
Google Podcast también os podéis descargar.
Qué bien.
Y nada, pues oye, pues
a disfrutar de Grupo Salvaje.
A disfrutar de Grupo Salvaje, exactamente. Iba. Lo que pasa es que no tengo ahora mismo internet, joder, vaya mierda. Iba a meterme para saludar a una persona que siempre nos deja comentarios en iVoox, que es Fran. Es una chica, pero ahora mismo no puedo entrar. Bueno, pues para ella, un saludo. Fran S99 Handelwurner, algo así. No me acuerdo. Pero que suele dejarnos siempre comentarios.
Comentarios chulos.
Sí, muy guays. Así que se lo dedicamos. Exactamente.
Muy bien.
Pues nada, ¿qué tal la semana? ¿Todo bien?
Bueno, oye, un poco fresca. Hoy decían que esta semana iba a salir el sol y no.
Ya, pero pues aquí en Pamplona, sale el sol, pero estamos en invierno, Pendergast.
No,
si sale el sol no significa que va a hacer 40 grados.
No.
Pero va a hacer fresquete.
A ver, yo si hacen 14 me conformo, ¿eh?
Joder, la hostia. Es que a mí hace 14 y me voy a la piscina casi. Joder, tío. Claro, es lo que hay. Estamos en invierno, estamos ahí al cobijo del frío y mola quedarte en casa viendo series, viendo pelis y escuchándonos a nosotros. Es lo que hay en estas fechas. Vamos con nuestras secciones, que hoy tenemos bastantes cosillas. Y luego vamos a hablar sobre demonios.
Opa,
ahí. El otro día decidimos, ahí en consenso, dijimos, demonios, venga, pues demonios. Y así que luego hablaremos. Vamos con los Happy Verdes.
1, 2, 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday, Percy. Happy birthday to you. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Hay luces que significan que los micros están abiertos. Pero puede cantar, encantado,
sí,
Cheryl Fenn.
Hombre, Esta es la de Twin Peaks.
Exactamente. También luego salió, hacía de Susie 4, de una de estas, un biopic de estos de uh-huh. Rockstar. Nacida en el año 65, pues también estaba en el corazón de en el corazón salvaje, en el aparecido, ratones de ratones y hombres. Tiene bastantes acreditaciones, ha estado en bastantes series. Lo que pasa es que siempre casi siempre ha hecho papeles pequeñitos, ¿no? Sí. No ha hecho grandes papeles, ¿no?
No. Que parece que va a despegar con Twin Peaks.
Sí, eso es.
Pero no.
Ahí se quedó.
Tenía así como plan de sex symbol y tal, uh-huh. pero no arrancó, pobre.
Habría sido el cumpleaños de un grande. Un grande nacido en Cádiz, Ohio, con las orejas muy grandes o muy salidillas. Clark Gable.
Clark Gable.
Clark Gable.
No me molaba Clark Gable.
A mí sí me gustaba, era bastante cínico el tío, tenía ahí un humor y un, no sé, a mí me gustaba. Se parecía muchísimo a mi abuelo, cuando era mi abuelo joven, pero los ves y haces, ostras, y parecen hermanos, tío. Por eso yo soy así, con este porte y estas orejas que tengo. Nacido en el año 1 y muerto en el año 60. Yo pensaba que había... Ah, bueno, claro, murió después de la película de la de Misfits, que murieron... la película maldita, que murieron Marilyn Monroe, murió Clark Gable de un ataque al corazón, creo que fue, porque dijeron que lo habían explotado bastante en esa película, que tenía que domar caballos y tenía que tal. Y también murió Montgomery Clift. Los tres murieron justo después de hacer esa película. Algo ocurriría.
Qué ganas de morirse.
Joder, ya te digo. Es nacido en Cádiz, ya os lo he dicho, ¿no? Brandon Lee, este sí que está muerto.
Hombre, sí, pobre.
Muerto matado.
Muerto matado, además, sí. Pobrecito. Nacido en el año 65 y pues eso, pues todos sabéis la historia, ¿no? Del cuervo. El otro día se la puso el lobeznillo, el cuervo.
El cuervo, sí, ¿eh?
Sí, le flipó. Le gustó mogollón.
Hombre, como para no fliparle.
Y 300 también. Y me dijo, mucho pecho al aire ahí.
Papá, ¿tienes algo que decirme?
No, me dijo que le gustó mucho, pero me dijo, y los griegos iban así todos ahí con el pecho al aire, ahí en Grecia hace frío. Y le digo, ¿tú te crees que Conan es de Cimeria y ahí no hace frío? Y va también con el pechico al aire. Claro. Pero bueno.
Venga, hombre, habría que explicarle que a los actores les pintan con aerógrafo para que se queden mucho más marcados los músculos, etcétera, etcétera. Claro. También les ponen prótesis, les ponen un montón de cosas. O sea, claro, que no claro. Todo ahí es... Claro, hay mucho claro. Falsete.
Claro.
Mucho falsete en el cine.
Claro. Había sido el cumpleaños de uno de los grandes directores de la historia del cine.
Tomá.
John Ford.
Jolín.
Sí, habría sido hoy su cumpleaños, nacido en el año 1894. Y muerto en el año 73, carácter...
En un accidente de tráfico, en un Ford.
En California, en Palm Springs. Con mucho carácter, director de películas western, sobre todo, pues increíbles, pero también no westerns. Las uvas de la ira, peliculón, El hombre tranquilo. Luego ya en westerns, pues El hombre que mató a Liberty Balance, etc. La taberna del irlandés, La conquista del oeste, hizo una parte, Sargento Negro, pues tiene Centauros del desierto... Muchísimas, muchísimas películas, John Ford, que yo creo que es uno de los grandes directores de la historia del cine. Hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley.
Hombre.
Sí, pero también esta parecía como que iba a salir un poco más.
Es. Otra que también...
Pero yo creo que se casó con Nicolas Cage y ahí ya le zumbó la cabeza, yo creo. Le dejó
pues
ahí
pues sí.
Zumbadísima. Habría sido el cumpleaños de otro grande, pero aunque era chiquitillo. Terry Jones, de los Monty Python.
¡Hombre!
Sí, muerto el año pasado, en el 21 de... Mira, nació el 1 de febrero y murió el 21 de enero del 2020. Bueno, año pasado no, hace dos años ya.
Se nos van. Con las ganas, con la falta que hace de reírse.
Sí, sí, joder. Y además estos eran... Hacían cosas increíbles, la verdad. Yo creo que hasta aquí hemos llegado de Happy Birthdays, porque luego ya no controlo de nadie más. ¿Sí? Hasta aquí, dime.
France 2019.
¿Qué pasa?
Es la quien comenta en iVox, France 2019.
Eso es, exactamente. Muy bien, has hecho la tarea.
Ahí estamos.
Muy bien. Hasta aquí los Happy Birthdays. Vamos con... ¿Qué prefieres? ¿Series o la recomendación del oyente? Recomendación del oyente. ¿Te parece? ¿Te parece que pongamos a... A ver, que lo pongo. Venga, vamos.
Algo pasa, hermanos, pues no me siento bien. El mundo está cambiando y creo yo también. Todo el mundo tiene problemas en la mente.
Buenas tardes, salvajes. Mi recomendación de esta semana es un documental sobre baloncesto que se llama Hoop Dreams, H-O-O-P Dreams, en inglés. Es un documental de 1994 que ganó el premio jurado en Sundance, que relata la vida durante 4 años de 2 jugadores de baloncesto de Detroit, cuyo sueño es ser jugadores de la NBA. Lo más interesante del documental quizás es que nos muestra desde dentro la dificultad que tienen estos 2 jóvenes sin recursos para poder escapar de la pobreza y el narcotráfico. Su sueño de emular a Isaiah Thomas es lo único que les hace eludir su destino, el cual no se les presenta muy halagüeño. Es realmente interesante y bueno, creo que es una joyita de documental. Espero que lo veáis y os guste. Venga, saludo.
Pues aquí teníamos la recomendación del archienemigo de Pendergast.
Es más majo.
Es más majo. Pues el otro día tuve yo discrepancias con él. A ver si va a empezar a ser también mi enemigo, ¿eh? Luego te digo por qué. Vamos a centrarnos en la serie, en la película, el documental, perdón, que ha dicho sobre los jugadores de la NBA. Yo no, la verdad que no lo he visto, no tengo ni idea de qué es, pero lo intentaré ver. Lo intentaremos ver, sí, ¿no?
Y
no.
Si te gusta baloncesto, señor enemigo, comentarte que la serie Swagger este año 2021 ha sido la bomba.
Ver, tú la has recomendado aquí varias veces y que te ha gustado mucho.
Sobre baloncesto, ¿no? Sobre sobre ese baloncesto
universitario,
de chavales,
universitario,
incluso,
¿no?
Preuniversitario, es muy chulo, muy chulo.
Oye, pues le haremos caso
a
Dani,
nuestro amigo Dani,
nuestro asturiano preferido. Y el otro día discutí con él porque no le gustó Belfast. La debió dejar por la mía, o sea, que la quitó, que no le gustaba, que no sé qué. Y le dije, tío, pero si es un peliculón, si está bien guapa, las historias, la historia. Se supone que es un biopic sobre Kenneth Branagh, sobre su juventud, su niñez, ¿no? No le gustaron los personajes, no le gustó el niño, no le gustaba nada, tío. Le dije, a la jugar a baloncesto ahí, al patio, chico.
Es muy soso este.
Ah, buen día. Un saludo a nuestro amigo asturiano, claro que sí. Vamos con las series de Pendergast.
Series en Grupo Salvaje.
Qué bien soy aquí, tío.
Que, Cachán, te puedes, puedes hablar cuando quieras, ¿eh?
Ah, no, yo me callo. Como no puedo ver la perilla de Pendergast, pues...
Venga, bueno, cuéntanos.
Decir a nuestra amiga Fran que es Pendergast, no Pendergast como...
Bueno, Pendergast. Pero no, queda igual, chico. Pendergast, foie gras, da igual, tío.
Bueno, empieza a ver una serie que no voy a seguir viendo.
O sea, empiezas con no, ya directamente.
Empiezo ya directamente con una serie que, bueno, a ver, yo no la voy a ver. Que no digo que sea mala, es que yo no la voy a ver, que es Feria. Es Feria. Es esta serie española.
Ah, o sea, no la vas a ver directamente, no es que ni la hayas
visto. No, he visto el primer episodio.
Ah, vale.
Es terror, misterio, una secta en una población andaluza. Sigue la historia de 2 hermanas que descubren que un día sus padres pueden estar involucrados en un horrible crimen antes de desaparecer. Y los padres desaparecen. Aparecen 23 víctimas. O sea, los padres desaparecen y aparecen 23 víctimas.
Eso suele ser lo habitual.
Las víctimas aparecen muertas y desnudas alrededor de una mina. Parece ser que se han intoxicado con algo. Pero parece ser que está metido algo así de una secta y tal. A ver, no está mal, pero yo he visto el primer episodio...
Se puede llamar Feria la luz más oscura.
Sí, Feria la luz más oscura. Y a mí no...
5,8.
Sí, no creo que la vea. Habiendo todo lo que hay, no creo que la vea. ¿Y qué es lo que hay? Pues he visto la primera parte de la cuarta y última final de Ozark.
Vale.
Muy buena. Es que es buenísima. Es que Ozark la veas, o sea, la pides.
Yo la empecé a ver y la dejé al principio porque no conecté, pero la tendré que beber. O sea, tendré que verla.
Es que es muy buena Ozark.
Está muy bien, señor Lobo.
Sí, lo sé. Ya.
¿Ya has visto tú también los 7 episodios?
He visto. De esta serie sí que hay que decir que, así como otras suelen tener altibajos según temporadas, esta serie es súper regular. Si te gustan los primeros capítulos de la primera temporada, te va a gustar toda la serie. Uh-huh. Porque aquí sí que no tiene picos, no tiene valles, no tiene... Es todo... La verdad que encaja muy bien. Aquí ya la mujer de la familia, bueno, recordemos, es una familia que tiene que mudarse a las Ozark porque el cabeza de familia es un contable de la mafia y bueno, se mete en ciertos problemas que hacen que se tenga que establecer junto con su familia en esta región de Lagos, Es una zona turística donde vive mucho paleto y allí establece su negocio de lavado de dinero. A partir de ahí empieza a embrollarse todo, empiezan a entrar en juego también por los criminales locales, también algunos paletos pues quieren parte de su tajada y por supuesto la mafia y los cárteles de la droga, que son los que blanquean su dinero, están siempre encima de él pues intentando sacarle rentabilidad. Sí. Se meten un montón de follones y con el tiempo la que le va tomando un poco el relevo es su mujer. Y es un poco la que saca adelante el negocio y demuestra una ambición y una falta de escrúpulos. Me encanta cómo nos presenta la serie como a una familia que es casi una víctima, ¿no?, de todas estas mafias. Pero en esta cuarta temporada vemos
evoluciona
cómo...
muy bien, cállate. Es una serie, de secundarios. Hay secundarios buenísimos. Entre ellos Julia Garner, que es esta chica flaquita...
Ruth.
Flaquita, de pelo así, rubio rizado. Que tiene una mala hostia, que tiene una boca. Que si la escuchas en inglés, es que es alucinante. No dice una sola palabra, una sola frase sin taco. ¿Qué personalidad tiene? ¿Qué carácter tiene? ¿Cómo se come la pantalla cuando aparece? ¿Qué personaje tan alucinante? Y luego los hijos de la pareja no son hostiables. Son hijos...
Suelen ser hostiables todos, ¿eh? Cuidado,
no, pero estos niños suelen ser hostiables.
Que Pendergas iba a decir normales. Ojo, cuidado. Ojo, que va a decir normales.
A ver, no son normales, pero son hijos que vale, que no te dan ganas de matarlos a palos. Jason Bateman es el padre, hace muy, muy buen papel, evoluciona muy bien durante otras temporadas, es un personaje muy creíble, está muy bien construido ese personaje. Es una persona extremadamente inteligente que sabe cómo manejar la informática para poder hacer esas desviaciones de dinero y demás. Y muy bien, muy bien. Vamos, es una serie que nos da penica que termine. La han sabido terminar porque han dicho, vale, vamos a hacer una cuarta y última temporada en dos partes y vamos a cerrar todas las historias, lo vamos a dejar todo fenomenal. Y estoy muy contento porque así es como va y lo van a hacer.
Sí, me gusta que nos tiren el chicle y acaben estropeando todo.
Sí, otra serie que es... Tiene un nivel altísimo y si no la habéis visto, yo creo que tenéis que empezar a verla, es la de 1883. Este western.
Sí, el otro día lo dijiste en el canal.
Es que es acojonante.
Mira, Yellowstone no podría, no me va.
Es que es
acojonante. Pero aquí sale Sam Elliott, es distinto, yo creo.
El personaje es Sam Elliott, tío.
Sí, tiene buena pinta.
No, es que no es que tenga buena pinta, es que es una bestia.
Es fuerte que Pendergast esté recomendando series de vaqueros.
Y un western. Y un western, pero western puro, ¿eh? Western puro, porque es que es una pasada.
O sea, ahora se va a hacer un puritano del western.
Cuando tú pensabas que el capítulo quinto era buenísimo, el capítulo 6 es que es abrumadoramente bestial, tío. Es que es western en estado puro. Qué sensación, que de verdad. Es
una... Oír a Pendergast decir western en estado puro, tío, me choca, tío. O sea,
cachán, sal del cuerpo de Pendergast.
Oye, de verdad. A ver, Lobo, te aseguro que si empiezas a ver 1883.
Sí, que yo te estoy diciendo que me han entrado ganas de verla.
Te vas a flipar.
Sí, que sí.
Te vas a flipar. Bueno, otra serie que he comenzado que llevaba tiempo ahí como en la nevera y no sabía qué hacer, si verla o no, porque empecé a verla en su día y no me acabó de gustar, es la de Superstore. Es una serie que lleva por la sexta temporada y demás, pero aprovechando que está gratis en Amazon Prime, bueno, gratis.
Por no pagar, ¿no?
Dentro de Amazon Prime, pues. Digo, va, pues voy a aprovechar y voy a verla desde el primer episodio. Y en este momento, quizás por el momento en el que estoy, me está entrando, es un humor que me está entrando mejor y la estoy disfrutando bastante más. Y de hecho, lo voy a seguir viendo. Ya os contaré un poco y demás. Mañana se estrena Raised by Wolves, el jueves.
Otra, esa, la de los lobos. Tú,
sí, no.
Segunda temporada.
La segunda temporada de Raised by Wolves. Estos dos androides que van a otro planeta intentan para criar unos niños humanos en un entorno nuevo, un planeta.
Tengo que decir que el final de la primera se me empezó a hacer un poco...
¿Bola?
¿Pastelica o qué?
Sí, a ver, es que le tienen que imprimir un poco más de ritmo a las historias. No puede ser que sea cuatro episodios que pasa prácticamente lo mismo en todos.
Bueno, vamos a ver qué ha pasado en esta segunda temporada y a ver si han aprendido un poco de sus errores.
Qué mal rollito con madre, ¿eh?
Sí, dos series buenísimas. Dos series que a mí me están gustando muchísimo y las dos totalmente diferentes. Una es The After Party, que es una serie que se ha estrenado en Canal Plus y de momento solamente hemos visto tres episodios. Es una serie que es un proyecto muy, muy personal porque lleva 10 años detrás de ello, de Christopher Miller. Christopher Miller, no sé si lo conocéis, es un director que ha hecho casi toda su filmografía junto con Phil Lord. Entre sus obras está, por ejemplo, Lluvia de albóndigas,
Peliculón.
No, pues oye, dentro de la animación es bastante buena. La de 21 Jump Street, que aquí se tradujo como Infiltrados en clase, es una peli que Jonah Hill y Channing Tatum se meten dentro.
Jonah Hill, madre mía.
Oye, muy divertido.
Jonah Hill, en la de Mira para arriba, es, ahí me cae bien. Pero Jonah Hill
tiene arriba.
No mires arriba, perdón. Tiene un tortacico Jonah Hill.
Pero tiene un punto de humor Jonah Hill muy bueno. De hecho,
luego va a salir, ¿eh?
Hubo una secuela que era 22 Jump Street, que era infiltrado. Y así, en lugar de infiltrarse en la high school, se infiltraba en la universidad. Son los responsables del Lego Movie y de Spider-Man Into the Spider-Verse, que para mí es una de las mejores películas de Spider-Man que se han hecho en los últimos años, y ahora en 2022 vamos a ver la segunda y la tercera parte. Bueno, pues estos tíos que tienen tienen un humor así un poco especial, el humor de Lego, no sé si habéis visto la película de Lego, The Movie.
Todo es maravilloso. Esa dices.
Sí.
Vale, sí.
Es una película que tiene un humor muy, muy chulo. Bueno, pues esta gente ha hecho esta serie de After Party. Y es la típica serie de adivina quién es el asesino, pero desde un punto de vista un poco peculiar. Ya desde el principio te das cuenta que es diferente, porque ellos quieren que cada episodio van a hacer entrevistas. Bueno, os cuento, ha muerto un tío, hay una fiesta de estas de reunión del colegio 25 años después, y bueno, uno de ellos coge, que el más famoso, por cierto, coge y palma. Eso te lo sabes en el primer minuto. En el primer minuto, palma. ¿Y qué es lo que pasa? A partir de ahora se inicia la investigación y cada capítulo es una entrevista a una de las personas que han estado en la fiesta. Lo que quería el director, y ojo que el director se ha venido arriba porque dice que él es un seguidor de Rasmon de Kurosawa.
Potencio,
y quería que cada historia, que cada capítulo fuera totalmente diferente, y que cuanto más diferentes fueran, pues más interesantes serían las historias que están contando. De hecho, sí que es verdad. Uno es un thriller. Por ejemplo, el episodio 3 es un musical. Y es chulísimo, está súper...
Me lo has vendido de puta madre, tío.
Bueno, ya sé que a ti no te gusta. Pero, a ver, los episodios que he visto me ha gustado bastante y yo la voy a seguir viendo. Y vamos, y además les voy a seguir la pista a Christopher Miller, ahora que ya he empezado a ver quiénes son, y Phil Lord, porque ellos son los que van a hacer la adaptación del proyecto Hail Mary, que es un libro de Andy Weir. No sé si conocéis a Andy Weir, fue el que hizo El Marciano, el libro este de Andy Weir del año 2011, que llevó al cine Ridley Scott, con Matt Damon. ¿No habéis visto El Marciano?
No.
Sí.
Ah, bueno, pues fueron los que llevaron...
Cachante salva.
El que escribió El Marciano, Andy Weir, y luego ha escrito otro libro en 2021 que se llama Proyecto Hail Mary, y estos van a llevar Proyecto Hail Mary al cine. Y tengo muchas ganas de verlo, porque, bueno, lo único malo es que lo va a interpretar Ryan Gosling. Sí, es lo único
malo. Cara de autopista, la Gosling.
Es lo único malo. Bueno, pero total, que estoy muy contento del mundo de Christopher Miller y Phil Lord. Estoy muy contento de After Party y lo voy a seguir viendo. Como he disfrutado, pero una barbaridad, he disfrutado la serie de Hitmonkey, la serie de Netflix sobre este mono asesino.
¿Cómo has dicho que se llama? Perdóname.
Hitmonkey. Hitmonkey. Es una serie de Marvel. De hecho, este es un personaje de Marvel. Tuvo un número único en abril de 2010. Era un cómic digital que luego tuvieron que imprimir en formato impreso. Y luego apareció este Hitmonkey, apareció en un arco de historia dentro de Deadpool. Con esto ya vemos un poco, porque ya sabemos que Deadpool le mete un componente humorístico a las historias y demás, sí. Y ya sabemos que va a estar en ese estilo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es un macaco japonés que de repente reciben a un asesino que está huyendo y, bueno, pues pasan cosas, muere mucha gente, muere incluso el asesino, y entonces se queda el macaco con el fantasma del asesino para vengar a lo que le ha pasado al macaco y a la familia del macaco. Claro,
yo, después de haber conocido al mono Charlie, tengo que decir que este mono...
A ver, la serie este es muy... La serie es buenísima.
Comparación.
Es muy bestia, muchísima sangre, muy muy animal. El asesino, que es el que hace un poco la voz en off y el que hace un poco que la serie tenga continuidad. Porque, claro, si estamos siguiendo un mono que no habla, pues...
Menuda mierda.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le ponemos al lado un asesino que habla mogollón. Y encima lo ponemos con el personaje Jason Sudeikis, que es
¡atención!
Él es el que hace de asesino. Pues claro, esta venga a dar comentarios chistosos durante toda la...
Jason Sudeikis tiene una lengüica que no calla,
sí. En algún momento llega incluso a agobiar.
En Ted Lasso, por ejemplo, es... ¡Ostras! Hay momentos que es como cállate ya,
sí, eso es. Pues aquí también tiene momentos de cállate ya, Pero, a ver, en general la serie es muy buena y me lo he pasado fenomenal viéndola. De hecho, me la he visto entera. Es que son 10 episodios que se ven en un plis porque son 20 y pico minutos por episodio y se ve fenomenal. Y termino muy rápido porque quiero comentar así como muy rápido.
Pues tienes tiempo.
La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana.
Atención, a ver, la mujer de enfrente de la casa de la ventana de la chica
sí,
de al lado.
Sí. Es una serie que, fíjate, me gustó.
¿Puedes repetirla, por favor?
Sí, la mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana.
La mujer.
Puedes repetirlo porque lo tiene apuntado. Si no,
y sí que esto lo digo en inglés. The woman in the house across the street from the girl in the window.
Vale, right, ahora en nepalí.
Eso ya no me sale.
Ahora en árabe.
Pero,
y mira, le han puesto The woman in the house. Lo han recortado sí, The woman
sí,
in the house.
Sí, The woman in the house. Ya está mal por saco. Son 8 episodios que se pueden ver en Netflix. Está interpretada por Kristen Bell. Es una chica que, bueno, pues es muy mágica, pero yo nunca he tenido especial predilección por ella. El último que... no me gusta demasiado. Aquí es que juega un poco entre la confusión, la realidad, la alucinación, porque la tía le da el drinky, se pone... A ver, se pone un copazo de vino y se va a su ventana a mirar por la ventana a los de enfrente. Y enfrente vive un señor que se acaba de mudar con su hija. Y un día ve a alguien que muere en esa ventana.
O sea, muy Hitchcock.
Muy Hitchcock. Y entonces no sabes si realmente ha sucedido o no.
O sea, trinca cuatro botellas ese día.
Y entonces a partir de ahí se...
La ponen justica aquí, ¿eh?
Sí, porque a pesar de que este planteamiento puede llegar a ser chulo, y de hecho es chulo, la serie flojea y tiene momentos bastante malos y el final es horroroso. A mí que me gustó la serie, reconozco que el final es muy malo. Pero lo bueno es que ha sido que después he empezado a ver los comentarios que dice la gente de la serie y es que la ponen a parir. Pero la ponen a parir y yo me quedé sorprendido porque yo me la vi un poco así, un poco en binge watching, que es que te las ves así todas del tirón.
Oh, Pendergast haciendo un binge watching.
Un binge watching.
Yo veía de pequeño los binge watching con Pamela Anderson.
Bueno, ya no me puedo hacer un Mage Watching en la vida.
Ya no vas a hacer más Wii Watching, tú. Me ha entrado un calor, madre del amor. Venga, dale.
Bueno, pues que eso, Javi. A mí me gustó, pero hay que reconocer que no. Y bueno, y una cosita muy rápida: el último episodio de Boba Fett.
Yo le he levantado castigo al Lomeznillo y hemos empezado a ver otra vez. Vale. Estaba castigado.
Vale, pues el quinto. Me ha reconciliado.
Salió el miércoles pasado.
Me ha reconciliado con la serie.
Sí, ¿eh?
Sí, me ha reconciliado. Y además es que está dirigido por Bryce Dallas Howard, que es esta chica que ya ha dirigido.
Están dirigiendo todas mujeres, ¿no? Los episodios. O casi todas.
No lo sé, pero este es que a mí esta chica me encanta. Le vengo siguiendo la pista. Ella ya ha dirigido tres episodios. Bueno, dos episodios de Mandalorian. El episodio 4 de la primera temporada, que se llama El Santuario, y el episodio 3 de la segunda temporada, que se llama La Heredera. Fueron episodios especialmente memorables. Y todo lo que hace esta chica es muy bueno. Bueno, pues te tengo que decir que el episodio quinto de Boba Fett es
brutal.
Bestial.
Venga, brutal. Muy bien. Nos gusta eso.
Eso es, cachanas.
Queremos series. Queremos movidas, tío.
Claro que sí.
He visto series. He visto pues la segunda temporada de The Witcher, que la comentaré en la siguiente parte de este programa, porque me viene a cuento. Y he visto también Estamos Muertos. No confundir con Estamos Muertos o qué, esa magnífica serie, película de culto de los años 80. Esto es una serie coreana de este mismo año,
¿sí?
Del 2022, 12 capitulillos y habla de zombies. Zombies en un instituto, yo es que, claro, trabajando en un instituto, yo tengo que ver películas de instituto.
Se va a animar con Pendergast a ver cosas de instituto, van a juntarse los dos, a ver, madre mía.
Sí. Oye, algo pasa con las ventanas, ¿no?, de esa serie.
Sí, hay muchas ventanas.
Que no las limpia, Core...
No es mi labor.
Vale.
Coreanos y zombies, hay que verlas. Y esta serie está muy, muy, muy guapa. Bueno,
la ponen bien.
A Tren a Busan. De hecho, hacen un par de referencias a lo largo de la serie a esta película. Y los zombies, bueno, no son zombies, son infectados de estos rápidos y son muy del estilo de las hordas que veíamos en Tren a Busan. De estos que se amontonan, se apelotonan, corren, se retuercen de esa manera tan peculiar y tan asquerosa que les crujen todos los huesos, ¿no?
Qué
tan antinatural.
Qué mágico.
Lo que he descubierto aquí es que los coreanos, Oye, no sé cómo no ganan todas las Olimpiadas, cómo corren. Pero cómo corren, mucho mejor que los Yankees y que todo esto del Walking Dead y toda esta gente. No tienen ni puñetera idea de correr. Los, mira, los coreanos corren que se las pelan.
Hoy he visto que The Walking Dead es la última temporada, ¿no? O va a empezar o algo así.
Estamos desconectados.
No, no, sí, pero he leído que iba a haber lo que iba a haber de series,
es que
tal, no, igual, y
nunca se va a acabar, porque van a hacer.
No, 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 que sí, que han dicho que se acaba ya.
200 spin-offs.
Ya, pero si
tiene dos spin-offs, tiene tres películas pendientes, tiene. Eso es, claro, una basura. Sí,
vale, 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 dejamos. Siga Cachán, venga.
Bueno, aquí nos encontramos toda una galería de personajes que son muy prototípicos, también son un poco tontos, también son muy asiáticos, con lo cual tenemos una serie de diálogos que a nosotros quizá nos pueden parecer un poco simplones, explican cada cosa que hacen y no sé, tienen unos razonamientos quizá un poco. No sé, no, un poco simples. Pero bueno, es una serie de zombies. Tampoco le estamos pidiendo una intelectualidad exagerada, ¿no? Y en todo lo que respecta al apartado de la acción, es sublime, tengo que decirlo. Se han dejado un pastizal tremendo. Con los actores pasa una cosa, que entre que son coreanos y todos van uniformados exactamente igual, pues son todos estudiantes de este instituto, pues a veces cuesta un poco distinguirlos para nosotros, para los occidentales. Pero está muy, muy chula. Acción, vale, sin parar. Apuntamos. Y muy recomendable. Claro.
Pues mira, si la recomiendas tanto, igual 12, me animo.
Son 12 capítulos y no sé yo si la historia da como para 12 capítulos de una hora de esta primera temporada.
Hostia, pero bueno, a pendejas ya las has matado.
Sí, me acaba de matar.
Acaban de pendejas,
sí,
las
sí,
matado.
Sí, sí, sí.
Va a hacer yo llevo 5 capítulos y muy a gusto. Lo estoy.
Va a hacer un 10 minutos de rigor y ya está.
No, ahora a ver, a ver.
¿Algo más, Cachán?
No.
Nada más. Antes de empezar con demonios, vamos a hablar, intentaremos la semana que viene traerlas, vamos a hablar sobre, porque va a empezar el CIDE, el cine y dentistas.
Cine y dentistas, es que solamente decirlo da mal rollito, la boca,
bueno,
los dientes.
Usted, porque solamente, no sé.
Hombre, pero es un clásico en este programa.
Sí, sí, llevan, todos llevan los años, febreros, suele ser febrero por ahí, ¿no?
Sí, llevan años viniendo los dentistas a contarnos su.
Empiezan el lunes en el Civicán y la primera proyección es ¿Quiere usted bailar conmigo? Una película con Brigitte Bardot. Luego tiene otras dos películas, pero las vamos a dejar para ver si contactamos con ellas el martes que viene y que nos,
vale,
cuenten un poquito.
Que nos cuenten.
¿Os parece?
Sí.
Civicán, 7 de la tarde, lunes 7 de febrero. El viernes 25, yo creo que es la presentación y hay cortos. Echan unos cortos también a las 7 de la tarde en el Civicán. Viernes 25 empieza, el lunes la primera.
¿Empezaría? ¿Viernes 25?
Oye, ¿qué estamos? Ah, oh, sí, empezó, claro. Joder, yo no sé ni en qué día vivo. Exactamente. Hoy estamos a uno del 2. Eso es. Y el día 7, el lunes 7, es la primera proyección, que es ¿Quiere usted bailar conmigo? ¿De acuerdo?
Ok.
¿Vamos con demonios?
Vamos.
¿Nos poseemos?
Nos
¿Quieres
poseemos.
¿Quieres poseerme? Hoy vamos a hablar sobre demonios en el cine.
Qué guay.
Posesión. Bueno, posesiones igual molaría dejarlas para otro día. Intentar que no sean posesiones, ¿os parece?
Me acabas de romper, pero sí. Hombre, pero claro. A ver, los demonios se manifiestan siempre por medio de alguien.
Bueno, pero
se meten en el cuerpo.
Pero
de
hay
alguien.
Películas que son de posesiones. Bueno, sí, venga, déjalo. Otro día haremos posesiones.
Que esas cosas hay que aclararlas antes.
Claro, claro, claro. Exactamente. Claro. Venga, yo voy a empezar con una.
A ver.
Voy a empezar con Little Nicky.
¿Little Nicky? ¡Oh! ¿Qué es eso?
La borro de mi lista, esa la tenía yo.
Little Nicky, su amigo Adam Sandler.
Oh.
Claro, ahí son demonios. Son los hijos del demonio.
El hijo del diablo.
Exactamente. Y hay tres hermanos que, pues de repente, tras 10.000 años, Herbie Kittel, que es el demonio, se quiere jubilar. Y tienen que ganar, los tres hermanos son Cassius, Adrián y luego está Little Nicky, que es el Adam Sandler. Y uno de los tres tiene que ser el sucesor del diablo.
Buah,
divertida,
chungo,
película.
Qué chungo.
Además, a Harvey Keitel se le empiezan a caer partes del cuerpo.
Sí.
Con menos extremidades.
Al asistente del diablo, al mayordomo del diablo, le salen unas tetas muy protuberantes ahí en la cabeza. Entonces ahí están todo el rato como intentando tocarse. Hay sí. Escenas muy guapas con Hitler de por medio.
Dos de los hijos han cerrado la entrada al infierno.
Eso
ya
es.
No pueden pasar las almas al infierno.
Eso es.
Y la única manera de que todo recupere la normalidad es que los hijos del diablo vuelvan al Averno, ¿no? Y entonces envían al más pequeño de ellos, que es Nicky,
Nicky.
Que es Adam Sandler, a buscarlos. Little Nicky, que es contrahecho, tiene la boca torcida, está
no es un
chiposo.
No es un diablo.
Es muy torpe, es medio imbécil. Y bueno, mención especial al perro, ¿no? El papel del perro
es muy bueno, sí.
Que la acompaña, le ponen un ayudante allá en la tierra, en la tierra de los humanos, uh-huh. Y ese perro es genial. Tiene buenos golpes, de las
sí.
pocas películas de Adam Sandler que me gustan.
Sí, exactamente.
Mucho.
Adam Sandler, Patricia Arquette, Herbie Keitel, luego está Quentin Tarantino haciendo también como de predicador, que sale un momento ahí, es unas risas. Reese Witherspoon, la verdad que... Ozzy Osbourne también sale, la verdad que es divertida. Para pasar un buen ratillo, ahí Little Nicky.
Ok.
Yo empiezo con de humor. Luego pues ya cambiaremos de tercio.
Pues yo no.
Venga,
yo no.
Pues dale, venga.
Yo no. Yo
me voy... Asústanos.
No, yo me voy con Avalam, que es el nombre del demonio que se mete dentro de una chica en la película del 2010, El último exorcismo. Nos cuenta la historia del reverendo Cotton, que es un tío que se ha tirado toda la vida haciendo exorcismos de mentirijillas. ¿Sabes?
¿Cómo de mentirijillas?
Sí, de mentirijillas, diciendo a la gente, ¡ah, te voy a exorcizar porque eres el demonio!
¿Falso documental es esta, puede ser?
Sí, vale, sí, sí. Vale. Y además es una grabación encontrada de esas.
Bueno.
Está grabado como documental y grabación encontrada. Uh-huh. Y bueno, pues después de varios años, media vida haciendo esto, pues dice, no, ahora voy a hacer la verdad. Contacta con un equipo de producción audiovisual para decir, mira, vamos a hacer un documental uh-huh. sobre mi último exorcismo y para que veáis que es mentira todo uh-huh. y tal. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que el último exorcismo no es mentira. Se encuentran con el demonio Avalam, que se mete dentro de una chica, y es brutal y acojonante las escenas del demonio dentro de la tía, y como está visto, como está hecho así en plan documental, como que te lo crees y te da un acojono tremendo del año 2010 y lo pasé, las pasé canutas yo con esta película.
Sí, sí. Vale. Venga, Cachán.
Venga, vuelvo a la comedia y voy a sacar a colación aquí encima de la mesa algún nombre que ya ha salido antes. Jonah Hill y sus coleguillas, porque hay un grupito de actores que se suelen reunir habitualmente para hacer unas cuantas películas de vez en cuando uh-huh. y echarse unas risas, como son Seth Rogen, Jay Franco, que también es un cachondo, Michael Cera y el Jonah Hill, pues estos cuatro normalmente suelen perpetrar de vez en cuando a una peliculica, ¿no? Uh-huh. Así en plan cachondo y con el humor que les caracteriza, que suele ser un humor muy tosco, muy grueso, muy escatológico incluso, bastante burro y un poco estúpido. Yo, la verdad, no me hacen mucha gracia estas películas, pero como la vi hace muy poco y salen demonios, pues la voy a comentar. Se trata de Juerga hasta el fin, una película del 2013, donde una serie de actores se encuentran celebrando una fiesta en la mansión de James Franco. Aquí cada uno utiliza su nombre real, cada uno de los actores.
Ah, sí, ¿eh?
Está también Rihanna, está Emma Watson, está Channing Tatum, sale un montón de actores.
Sí,
y cada uno se interpreta a sí mismo. Que es la parte más graciosa de esta película, y que es donde muestran lo necio, lo estúpido, lo avaricioso, todo lo peor de cada uno de ellos, ¿no? Y como se interpretan a sí mismos y utilizan sus propios nombres, pues es la parte más graciosa de la Ajá. película. Bueno, tiene lugar un gran terremoto que se traga absolutamente todo lo que hay alrededor de la mansión de James Franco. Y se quedan ahí aislados seis de estos actores y tienen que buscar cómo sobrevivir. Ven que por fuera pues pulula una serie de monstruos, está todo ardiendo, y entonces interpretan que ha llegado el apocalipsis, ¿no? El apocalipsis bíblico. Y bueno, entre ellos tienen las típicas rencillas de, bueno, a ver quién ha comido por la noche, ¿no? Si tenemos provisiones muy escasas y quién se ha comido esta loncha de jamón y quién ha hecho esto. Y entre ellos están todo el rato a la greña. Por fuera pululan una serie de seres asesinos que no son muy visibles, pero en un momento dado, Jonah Hill, que está durmiendo, tiene un sueño en el que se le aparece un demonio. Un demonio, digamos, muy bien dotado.
Ostras,
muy bien dotado, tío. Para el amor.
Jonah Hill, tío.
Y Jonah Hill no lo pasa bien con este demonio.
Jonah Hill. Venga, voy yo con... ¿Has acabado?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí. Vale, pues yo voy con El corazón del ángel.
Sí, hombre.
¡Oh, qué grande!
Con una interpretación de Robert De Niro y que muy buena. Luego sale el chungo de Michael Rourke. Antes de que se hiciera un Rourke en toda la cara. Charlotte Rampling, Lisa Bonet, que aquí sale en una escena muy torrida, que es la que hizo que la echaran, la despidieran de Bill Cosby, la hora de Bill Cosby, ¿no? Nos cuenta cómo Harry Angel, que es un detective privado que está pasando una mala racha, lo contrata a alguien en Nueva York, lo contratan para para lo contrata un Robert De Niro, que es un peculiar personaje, ¿no? Es muy raro. Para que descubra un hombre desaparecido. Se tienen que ir hacia a Nueva Orleans, y en Nueva Orleans empiezan a ocurrir todo cosas. Y la verdad que muy buena película. Alan Parker es el director. Año 87, El corazón del ángel. Pues y hay algún demonio por ahí.
Hombre, demonios a tope todo el rato y en todas las películas de esta saga gigantesca es la de Expediente Warren.
Madre mía.
Qué bueno es el Expediente Warren. ¿Qué películas más chulas? Me las he visto todas.
¿Cuántas hay de Expediente Warren?
Yo no he visto ninguna.
Pues te voy a contar. El Expediente Warren, hay tres películas de Conjuring, que es como empezó la...
2013.
Como empezó la saga, uh-huh. Efectivamente. Y todas están basadas en hechos reales. O sea, ellos existieron. Están interpretados por Vera Farmiga, a la que adoro, y Patrick Wilson, que hace muy buen papel, y hacen de estos parapsicólogos que se dedican a investigar estos hechos espeluznante.
Vera Farmiga tiene nombre de como de Disney o algo así, ¿no? Vera Farmiga.
Ah, Vera Farmiga es
Dormiga, una actriz
Dormiga, ¿no? Sí.
Magnífica. Bueno, pues la primera película sobre una familia que experimenta eventos perturbadores en su casa. La segunda temporada se centra en el control.
Pero ¿cómo temporada?
Perdona, segunda película.
Me vuelvas loco,
La segunda película de la saga se basa en el poltergeist de Enfield.
El caso Enfield,
que fue un caso muy, muy conocido y que, bueno, que tuvo su cosa, pues ellos lo investigan. De hecho, si quieres entrar en internet, vas a Wikipedia, investigas el poltergeist de Enfield, pues te dicen un montón de cosas y te sirve para documentarte por si quieres ver estas películas. Y la tercera película, que a priori es la más interesante, pero es la que menos me gustó, es la de The Devil Made Me Do It, es El Diablo Me Hizo Hacerlo, o algo así, que... trata sobre el primer caso judicial de una persona que justifica el haber sido poseído por un demonio para haber cometido el crimen que cometió. Él se ofrece su cuerpo
para... ¿Obligado por el demonio, se puede llamar?
Sí. Vale. Él ofrece su cuerpo porque le están exorcizando a un chavalico de 8 años y el pobrecico pues casi se muere, y él ofrece su cuerpo para que se meta al demonio. Pero es que, claro, se mete, y una vez metido, pues años después, pues apuñala 22 veces a una persona. Y él siempre dijo y siempre alegó...
Sin querer.
Y siempre alegó...
Hombre, 22 que fue, veces sin querer, apuñala sin querer una persona 22
ya
veces.
Son 25. Dices, hostia, pues
ya te lo has pensado.
La serie de Expediente Warren ha traído otra serie, un spin-off que se llamaba Annabelle. Y Annabelle es una muñeca terrorífica, pero súper terrorífica.
4,5 le dan a Annabelle, ¿eh?
Pues Annabelle es cojonuda. Estamos hablando de películas que costaron 20 y pico millones y recaudaron más de 200 y pico millones de dólares cada una de ellas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Annabelle son tres películas, la primera, y luego las otras son como
Annabelle Creation,
precuelas, eso es. Y luego tiene la serie de la monja.
Madre
que
mía,
esta viene monja, es otro demonio que se llama Balak, que este viene de la segunda parte de El Expediente Warren. Bueno, es un universo genial que ha creado ahí el director este que es James Wan. Ha tenido mucho éxito y bueno, ya podéis ver, todo el conjunto de películas han recaudado dinerales tremendos y bueno, pues aquí hay demonios a tope.
A cascoporro.
Cascoporro.
Bien de demonios. ¿A quién le toca? ¿A Pendergast? ¿A Kachan? ¿O a mí?
No sé, si queréis voy yo.
Venga, dale.
Mira, podría hablar de Posesión Infernal, del Ejército de las Tinieblas,
ya, claro.
Porrón de demonios, uh-huh. Pero voy a recomendar la serie que es lo más reciente, basado en estas películas, Ash vs Evil Dead, que a mí me parecen súper dignas sucesoras de estas películas, uh-huh. ¿No? De hecho, la dirección corre a cargo también de algunos de los capítulos del propio Sam Raimi, uh-huh. Y Bruce Campbell, aquí está, es que Bruce Campbell se come la cámara, sigue en plena forma, 30 años después, riéndose de sí mismo, ¿no? De sus achaques, de todo esto. Y bueno, pues aquí encontramos pues a Lass, que es el nombre del protagonista de las películas, en plena forma, realmente. Bueno, en plena forma no, está hecho un asco, pero realmente sigue siendo él, sigue siendo igual de idiota, sigue liándola exactamente igual, sigue invocando demonios a través del Necronomicon,
uh-huh. El libro,
de la manera más tonta, sí.
Actu Verata Nictu.
Y aquí hace equipo con una chica y un chicano, que mira que casi suena a chiste, una chica y un chicano, para combatir a los demonios que van surgiendo pues a raíz de despertar al Necronomicon, ¿no? Uh-huh. Tenemos también, por ejemplo, a Lucy Lawless en un papel muy agradecido en esta serie. Lucy Lawless por si no sabéis, es Senna, la princesa guerrera.
¡Oh, Senna! ¿Eh?
Y aquí hace un papel muy bueno con un personaje muy chulo. La pena de esta serie es que tuvo 3 temporadas, 30 capítulos, y la cancelaron cuando pensaban sus creadores que iba a continuar más temporadas. Con lo cual se queda ahí bastante colgada.
Es que era un poco
mala. No, poco mala no. A ver, consulte usted la Logopedia.
Era un poco mala. Yo la vi. Me vi temporada y media, chaval. Era un poco mala.
No, lo que es malo es el criterio suyo. Eso es lo malo. Que tiene un 7,3 en la Logopedia. Hombre, por favor, un respeto a As. Yo la recomiendo fervientemente. Súper divertida, súper gore, súper cachonda, muy bruta.
Demasiado gore.
Yo la verdad me lo pasé bruta. Genial. Demasiado bruta no. Nunca sí, es demasiado. Sí, sí.
Pero si a usted le gustó, Posesión, ¿no? ¿Cómo se llamaba la de
Si tiene
la Ángela de la Davis, ¿cómo se llama? La Gina Davis, ¿cuál es?
Hombre, esa estaba
¿cómo se llamaba
bien.
Esa?
Exposición o algo así, ¿no?
Si eso era basura, eso sí que era malo, tío.
Estaba muy bien.
Venga, yo voy con Cazafantasmas.
Yeah. Ahí también salen demonios.
Claro. Cuando a Ricky Moranis se le mete un demonio dentro que dice que es el guardián de las llaves y tiene que ir a buscar a Sigourney Weaver. Que sale ahí, madre mía, cómo sale Sigourney en esta película. Y la verdad que hace gracia, porque va ahí todo pequeñico el Ricky Moranis y la verdad que es divertido cuando el demonio que tiene ahí metido dentro, ¿no? Uh-huh. Cazafantasmas, que luego han hecho hace poco un revival, un remake.
Sí, muy mala.
No la he visto, no la he llegado
a
ver.
A mí no me ha gustado.
No la he visto.
Tiene mucho fan, pero a mí no me ha gustado.
Tiene mucho fan.
Yo te voy a traer a Bugul.
¿Bugul?
Bugul es un dios pagano que fue olvidado durante muchos años y que se dedica a persuadir a niños para que maten a su familia entera. Y luego se come el alma de los niños.
Atención.
Sí. La leche. Esto lo vemos en la película Sinister. Es una película del año 2012 con Ethan Hawke. Que es, él es un escritor de crímenes.
Sinister, ¿no? Has dicho la palabra.
Sinister. Que para inspirarse se va a una... Además se va con su familia, porque así de tonto es, se va con su familia a una casa donde se ha cometido un crimen brutal. Y claro, pues ¿qué es lo que pasa? Él encuentra unas cintas que también...
Casualidad.
Porque aquí tenemos... En esta película es...
¿Sabes lo más fuerte de todo? Que ha habido un asesinato en esa casa... Seguro que habrá ido a la policía, le habrá puesto patas arriba, pero las cintas no las han cogido,
no,
de casualidad.
En el sótano, arriba en el...
No han mirado.
En el desván no han
mirado. Subir hasta arriba para mirar.
No han mirado. Claro, y ahí están las cintas donde se ve todo lo que pasó con la familia anterior.
Madre mía.
Y bueno. Da un poco de miedito, ¿eh? Porque
sí, ¿eh?
Es que estas cosas de metraje encontrado en cintas de Super 8, que tú ves ahí gente... pero mucho miedito. Mucho medito.
Yo cuando
lo que da es una medida del presupuesto que manejan estas producciones. Que como no hay pastuki, dicen, pues vamos a rodar un vídeo casero de estos cutres, claro, y lo vendemos, claro, como documentary de estos y ya está.
Es que tenéis que romper la ilusión, coño.
Claro. Yo voy con Azazel.
Azazel.
Otro demonio. Y esta vez dentro de la película de Fallen. Escrita Fallen. Del año 98. Denzel Washington, John Goodman, Donna Sutherland, James Gandolfini. La verdad que tiene un elenco muy bueno. Y luego hay bastantes personajes que luego salen en Los Soprano en esta película. Uh-huh. Nos narra cómo un detective presencia la ejecución de un preso. Y de repente ese preso pues empieza a contarle cosas en otro idioma. Empieza a contarle cosas y empieza a resolver un caso. Le dice un par de nombres y empieza a investigar un caso de un detective que se fue al monte, al campo, y se suicidó. ¿Por qué? Ahí empieza la película. Cosas sobrenaturales y el demonio Azazel de por medio. El empiece y el final con Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, brutal.
Cualquier cosa que empieces con Sympathy for the Devil...
Brutal. Buenísima.
es bestial.
No,
es bestial.
La peli está muy chula. A mí me gusta cómo salta el demonio de
exactamente, cómo va pasando de un cuerpo a otro. Hay escenas...
Eso le da mucho juego a la película.
Claro,
y a la intriga.
Claro, y además te deja loco porque de repente es como con un roce hacia otra persona, ya hay unas secuencias de cómo se va pasando de uno. Sí. Ostras, muy guapo, ¿eh? Sí. Claro, te quedas estupefacto, dices, ostras, ¿qué ha ocurrido aquí, no?
¿Estupe qué?
Estupefacto.
Vale. El James Wan, que es el del expediente Warren, en el año 2010 ya estaba con las cosas estas metidas en la cabeza porque se ve que es un tío que le gusta el tema de los demonios. Hizo la película Insidious. Insidious también ha tenido varias secuelas, hasta tres secuelas ha tenido.
Insidious.
Insidious.
¿No? Exactamente.
Esta es del año 2010 y luego tuvo otra en el 13, en el 15 y una última en el 2018. En este caso nos cuenta la historia de una pareja que su hijo entra en coma y al estar en coma es un receptáculo para fantasmas y demonios de una dimensión astral que todos quieren habitar su cuerpo.
Pero si está en coma...
Algo harán. Pues no, estarán en coma, pero una vez estén en coma, pueden entrar y una vez dentro, pues pueden hacer lo que sea.
¿Pero sigue estando el cuerpo en coma o no?
No.
Vale.
Bueno, todavía no te voy a decir lo que pasa con
bueno,
el
yo
tío.
Qué sé, tío. Te me ha entrado ahí, me ha entrado ahí la curiosidad.
La duda.
Claro, me ha entrado la curiosidad.
Pues te vas a ver el tráiler.
Me voy a poner en coma hoy, a ver si me entra un demonio.
En coma etílico.
En coma etílico, joder.
Muy buena. La saga Insidious también me gusta mucho. James Wan debe estar pirado a la cabeza para hacer este tipo de cosas. Tiene cara de bueno el tío.
Venga, Cachán.
Tiene cara de Juan.
Cachán, dale.
Bueno, pues unos demonios un poco diferentes, porque no vienen del infierno, vienen de otro plano de la existencia. Oh, hablo de los cenobitas. Y es que de los cenobitas hay que hablar.
Sí, esos
Hellraiser, los que traen el
Hellraiser.
Infierno.
Mm-hmm. Peliculón, mega peliculón. Se nota un poco la falta de presupuesto en esta primera película.
Y los años, ¿no?
No te creas, ¿eh? Los señores lo han tratado bastante bien.
Sí, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Bueno, aquí nos hablan de la historia de Frank Cotton. Es un hombre que en un bazar chino... ¡Ojo lo que compráis en los Todo a 100, en los Todo a 1 euro! Cuidado.
Demonio, te dan gato por demonio.
Compra una cajica. Él busca experiencias fuertes y le venden una cajica. Una cajica que se abre como si fuera un puzzle y una vez que lo desentrañas, eso te abre la puerta a otra dimensión. De esa dimensión surgen los cenobitas. Uh-huh. Recuerdo especial para Pinhead, ¿no? Quizá el más icónico de todos ellos, todos los clavos puestos en esa cara cuadriculada, ¿no?
Eso
que
tenía
miedo, divididas en cuadrados. Los diseños de los cenobitas son súper chulos. Son guapísimos. Y estos cenobitas lo que hacen es vivir por y para el dolor, para recibirlo y para infligirlo. Uh-huh. Cogen a este señor y, bueno, le hacen cachitos. Pasa el tiempo y su hermano, junto con su mujer, se van a vivir a la casa que fue de este hombre. Y allí ocurre algo, encuentran la caja y ocurre algo y parece que puede volver a abrirse esta puerta, ¿no? al horror. La verdad que demonios tan chulos como los cenobitas, yo no sé si los ha habido en el cine. Tuvo 4 o 5 secuelas, no sé cuántas, a cada cual más horrorosa. Pero bueno, esta primera, basada en un libro del propio Clive Barker, que por cierto, no sé si tiene muchas películas, yo todas las que conozco de él están chulas. Estaba Razas de Noche, estaba también El Último Valle, no sé cuántas películas tiene, pero las que me vienen a la cabeza están muy chulas, tanto como escritor, que es
un escritor
súper recomendable.
Es una pasada, como escritor
es una máquina. Como director de cine, ojo, cuidado con Clive Barker, súper recomendado.
Pero otro que está de la cabeza un poco mal, ¿eh?
Clive Barker.
Bueno, a ver, yo no aceptaría una invitación a comer de este señor, pero bueno.
Venga,
pero
yo
vería
voy
sus películas.
Vale, yo voy con Stigmata.
¡Uy, qué buena! ¿Cómo me gustó esa película, tío?
A mí me gustó también cuando muchísimo, la vi en su momento. Iba a decir, ¿cómo me gustó Gabriel Byrne en este papel? Y de repente leo y digo, se llevó, nominado peor actor secundario Gabriel Byrne a los Razzie. Pero a mí me gusta cómo actúa aquí. Nos cuenta cómo Patricia Arquette, que es una joven, empieza a tener como, pues misteriosamente empieza a tener estigmas, ¿no? Empiezan a salirle cosas y tras su madre le ha enviado creo que es un crucifijo de Brasil, ¿no? Se pone en contacto con el padre Kiernan, que es Gabriel Byrne, y entonces pues tiene que exorcizar, ¿no? A lo que se le ha metido dentro a Patricia Arquette. Oscura y me gustó.
A mí me encantó esta película, me encantó en su momento. Yo os voy a traer a las lamias. Las lamias es otro tipo de demonio, en este caso dentro de una gitana, que echa una maldición a una chica que trabaja en un banco y para demostrar que es dura y demás, porque hay un puesto que se lo está jugando con otra persona, pues dice, bueno, pues yo para hacerme la dura voy a denegar un aumento del préstamo a esta mujer. La mujer le suplica, ella dice que no, y le mete un super conjuro y una super maldición. La película se llama Drag Me to Hell, es de Sam Raimi, que ya sé que os gusta bastante, del año 2009, y es una muy buena película. Uh-huh. Drag Me to Hell, sí, Arrástrame al infierno.
Ah, vale. No entendía yo, me habla raro aquí en idiomas extraños surgidos de idiomas, lenguas muertas, sumerias. Y claro, pues di el título bien, señor Pendergast.
Arrástrame al infierno.
Arrástrame al infierno. Ay,
ahora sí.
Arrástrame, venga, cachándale, son menos 5.
Venga, John Constantine.
Oh, Constantine Romerin.
Oye, están preparando.
Se llevó
algo.
Para los.
Sí. ¿Eh? No, que está. Nada, que me ha venido a la cabeza que están preparando algo nuevo, ¿no? De Constantine.
Sí, creo que sí. Esta se llevó palos hasta en el paladar.
Sí.
Qué pobre.
Muchos palos, sí.
Basado en un cómic mítico, John Constantine, que es Keanu Reeves, ha estado en el infierno y ha vuelto. Ha nacido con un don que él no quería, ¿no? Que es la capacidad de distinguir entre los ángeles y los demonios que andan por la tierra, bajo aspecto humano. Entonces, Constantine se suicidó, pero volvió a la tierra, tiene un secreto familiar ahí escondido. Y tiene que pelear contra los demonios. Tiene que pelear porque él es el único en la Tierra que sabe cómo combatir a estos seres. Lo que ocurre es que él no es exactamente el prototipo de héroe, ¿no? Bebe mucho, fuma como un carretero, el tío es desagradable, es sucio, es todo lo contrario de lo que reconoceríamos como héroe, ¿no? Y bueno, una película que cumple, lo que pasa es que la gente esperaba muchísimo más de esta película y sobre todo pues no respeta nada en absoluto lo que es el material original del cómic, que tenía una legión de fans y aquí se vieron súper decepcionados con esta película.
Ay, hombre. Pues si podríamos ir con alguna más, Sony 57, por ejemplo Sleepy Hollow. Christopher Walken
sí.
Es un fantasma, un demonio, ¿no? Sin cabeza, que arrasa por las tierras de Nueva Inglaterra, ¿no? Y mandan allá a Johnny Depp para investigar el tema, ¿no? Y la verdad que a mí me siempre me ha flipado esta película.
Ya, bueno, hay muchos. Krampus es también.
Christopher Walken tiene una trilogía que se titula Ángeles y Demonios.
Ajá.
Que es muy serie B, es de los años de mediados de los 90. Y también es un sacerdote que combate contra monstruos y aquí da muy mal rollo. Para los fans de Christopher Walken tienen que verle aquí.
Ya sé cuál es. Esta mola,
sale,
sí. Una que sale con
Viggo Mortensen.
Eso es. Eric Sol, ¿no?
Sí, Eli Escoteas. Y están chulas estas trilogías.
De Prophecy es en inglés, pero en castellano es Ángeles y Demonios.
Sí. Es un poco cutrilla porque es serie B y hay poco dinero, pero
está guay.
Es de estas míticas, ¿no? Que trascienden al tiempo.
Pues hasta aquí lo vamos a dejar. Nos quedan 2 minutos, ya otro día hablaremos de más demonios, ¿no?
Sí, posesiones y cosas de esas.
Posesiones, exactamente. Sí. Haceros egusquides, colaborar con nosotros y volvemos la semana que viene. El martes que viene estaremos aquí, poseídos o no, estaremos aquí. Y si no, pues ahora nos llevamos a Pendergast y le hacemos una...
y le poseemos.
Le hacemos una exorción, un exorcismo y eso.
Y le sacamos al western del cuerpo.
Ya te digo, ¡ostras, madre mía! Nos vamos a despedir con Screaming Joe Hawkins, que era un cantante bastante peculiar, que sale en Perdita Durango cuando hacen el vudú, es el compañero, un hombre ya mayor. Y el tema que os vamos a poner se llama I Put a Spell on You, te he hechizado, que luego lo hizo la Creedence Clearwater Revival. Nos vemos.
Bueno,
agur,
nos oímos.
Agur, cachán.
Agur. I put a spell on you. Because you're mine, stop the things you do.
What's up? On you, because you're mine. Oh yeah. Stop the things you do. What's up? I lied. Ah! Ah! I love you. I love you. I love you. Anyhow, I don't care if you don't want me. Right now, I put a spell on you. Because you're mad.